Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Bienvenidos
a los que se nos están uniendo recién ahora, que tarde se unen algunos, ¿no? Pero viene lindo el programa, ¿eh?
Ya buenas noches tendríamos que decir.
Es buenas noches, ya está oscuro, ¿no?
Me rehúso a...
Y bueno, es así. Es parte del año, ¿qué vas a hacer?
¿A qué hora oscurece ahora?
Saltearlo, omitir
anuncio. Amanece a las 7:45.
Siete y pico empieza a oscurecer también.
Y 7:00. Buenas noches entonces a los que nos están recién sintonizando acá en Cambio y Fuera. Estoy muy dolido por...
Que perdiste con él.
Fue literalmente un robo. Después se quejan de los robos en la calle, de la inseguridad. Esto fue un robo. O sea, decir que la canción... No sé ni cómo se llama la canción.
Vos te sentís doblemente robado. El sábado con el partido, ¿no?
Ni hablar. El sábado cómo nos afanaron. Decime el nombre de la canción que ganó. ¿Era de quién? De César Banana Porredón.
Sí.
¿Y cómo se llama la canción? ¿Tenemos el nombre?
Sí, Tarde o Temprano.
No, ¿era esa?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Voy a leer la letra. Tarde o Temprano de Pueyrredón. Tarde o Temprano, ahora, mientras esperamos.
Igual, no lo jodas mucho al gourmet, que después se le agarra conmigo.
¿Se agarra con vos? Y mientras no, llamamos al gourmet, ¿no?
Ya está el gourmet.
¿Ya está el gourmet?
Está esperando ahí.
Vamos a ver. ¿El gourmet está? No está todavía.
Sí.
¿Sí? Están buscando la entrada, ¿viste? Si lo ganó en la final.
Sí. 1, 2, 3 y 4.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, gourmet querido. ¿Cómo le va? No escucha. ¿No escucha o quiere devolver la plata? No sé cómo es esto. Hola, gourmet.
Perdón.
¿Quiere devolver el...? ¿Es Tarde o Temprano es la canción?
No, me pusieron la cortina de We Are The Champions, entonces me distraje, sí, perdón.
Escúchame, We Are The Champions, vos elegiste Tarde o Temprano de César Banana Porredón, ¿fue así la canción?
Absolutamente, gané caminando.
Vos decís, esto...
¿Usted sabe por qué? Usted te voy a preguntar, ¿ustedes saben por qué el 1 de mayo es el Día del Trabajador?
Sí, por los mártires de Chicago, que en realidad murieron el 4 de mayo, pero bueno, por los mártires de Chicago.
Murieron, claro, murieron con la horca, con una pena teóricamente legítima, con un juicio legítimo, y lucharon por reducir la jornada de trabajo de 24 horas a 8.
Exactamente.
¿Correcto?
Correcto.
Bueno, la canción fue un homenaje a la gente que lucha por la felicidad propia y la de los demás. Gran contribución de los mártires de Chicago.
Sí, acá está la parte que refleja, porque dice la canción dice, tarde o temprano toda la fama pasará, viviré en un piano y seré un canto más. Y ahí uno inmediatamente te evoca a los mártires de Chicago.
Usted está siendo un poquito incisivo, pero fíjese cuando dice tarde o temprano las cosas cambiarán. Entonces, estuve en una duda, estuve por poner la marcha peronista.
Esa también podría haber sido.
Cuando dice Perón, sos el primer trabajador, creo que...
Hubiese funcionado también, ¿no?
Daría justo. Pero bueno, estoy esperando las felicitaciones de mis contertulios.
Acá dice, los hombres van a dar su amor, feliz del trabajo. Cualquier cosa, feliz del trabajo. ¿Qué tiene que ver esto con los mártires?
Porque este es un fin de semana que volvió la alegría.
Bueno, ahí entramos.
La almironeta, está preocupado, ¿no?
Creí que iba a hablar de Independiente.
¿Quién está preocupado? ¿A quién te refieres?
Usted está preocupado porque la distancia se redujo. Ya pasó una vez que nos llevaban 11 puntos de diferencia y salimos campeones. Yo creo que Alex Knows y Lauti no están preocupados, pues yo sé que hay 3 goles de diferencia y el domingo, no sé si 3-0, pero 2-0 ganan.
Nosotros estamos tranquilos porque ustedes van a ganar con un gol por un error de Pablo Díaz y gol de Villa, tranquilo. No,
¿Usted quiere apostar algo?
Dale.
Epa. Sí,
apostar. Perfecto.
Upa.
Pero igual que voy a apostar en contra de River.
En Melo.
Yo no tengo dudas que si River gana hoy, pierde el Clásico.
¿Así lo pensás vos?
Sí. Y es más, Villa no solo... ¿Sabés qué va a pasar? Yo tengo una teoría. Villa va a ganar el Clásico con un gol Muy pedorro, típico del buen Boca.
Polémico.
No, o sea, un gol de un rebote, de suerte, como juegan ellos. Como juegan ellos, y a la semana siguiente Villa será encarcelado por su juicio.
Es probable.
No tengo
es
ningún
probable.
Tipo de duda que va a pasar eso.
Yo, que sea tapa de los diarios un tipo que está acusado de violencia de género. Solamente puede pasar en Argentina.
Exactamente.
Yo lo que estoy entendiendo, siendo de San Lorenzo acá, es que se están mandando rayos mufa y contra mufa. No, va a ganar River, no va a ganar Boca.
No hay una diferencia, hay 16 puntos de diferencia. Tiene que haber mínimo 2 goles de diferencia.
Esa es el mufa y contra mufa. Pero bueno, usted honestamente, que vamos a la pregunta de Lauti. Usted, como bostero.
No,
porque River juega contra Fluminense.
Claro, pero es muy fácil la pregunta para ellos porque ellos tienen el grupo encaminado.
Claro.
Es muy fácil su
pregunta. La pregunta del autor era, un hincha de River si prefiere ganarle a Fluminense o a Boca, y hasta ahora todos los hinchas de River dicen a Boca. Y a mí me parece raro.
No, todos preferimos ganarle a Boca, pero sabemos conscientemente que conviene ganarle a Fluminense, obvio, por las competencias.
Lo racional.
Claro, exactamente, okay.
¿Usted qué prefiere, ganar un clásico o ganar un partido de la Libertadores?
Que sea importante, ¿no?
O ganar una final
intercontinental
en otro continente, por ejemplo.
Cantame Falta en Vida, a ver.
Yo entrego, siempre prefiero River en la B, como pasó, y haber entregado todas las Copas Libertadores que ganamos.
¿Tanto?
Sí, la mayor alegría deportiva de mi vida.
O sea, usted festeja,
claro, disfruta la derrota de los demás.
Usted no va a poner...
En este caso, derrota ignominiosa. Usted, sí, le escucho.
No va a poner guita para Santi Maratea, digamos.
¿Ya debatieron el tema de Santi Maratea?
Sí, se debatió. No,
la verdad que me parece, en un país que estalla y que hay 8 millones de pobres, de chicos... Me parece un despropósito.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Es que Santi Maratea, independientemente que ya lo hizo,
claro,
plantea esto como un negocio que lucra a través de la pasión, porque usted invierte en un fideicomiso que no tiene activos. Una rareza.
No, usted no invierte, no es una inversión justamente, es una donación al club de
no
sus amores.
No es una donación, es un fideicomiso que se abre para que los aportes vayan ahí.
Está bien, bueno, pero en definitiva yo lo que digo es, Gourmet, más allá del aspecto técnico.
No, en serio, olvídate que sea independiente, que sea River o que sea Boca, me parece, somos campeones en la inflación a nivel mundial.
Está bien, pero,
y, ¿qué tiene que ver eso con los
¿qué
pobres?
¿Qué culpa tiene Maratea, claro, de eso? Nada.
Que Maratea, utilizando la influencia que tiene, primero dice una cosa contraria a la que dijo originalmente, y después plantea que es un negocio y que se sorprendió mirando el contrato. Yo creo que no lo cree ni la abuela más eso. Pero es un negocio. Si estaba planteado originalmente como un negocio, como una cuasi privatización de Independiente, me parece lícito. Lo puede hacer. Plantearlo como una colecta y después decir que se lleva el 5% y se sorprendió, me parece...
Pero
a mí no me gusta.
Está bien, no le gusta, pero lo que yo digo es, en términos finales...
No, hablando muy en serio, el mismo día que Maratea anunció la colecta con la runfla de Grindetti ahí en Independiente, sale UNICEF con la campaña de donación, porque hay 8 millones de chicos argentinos que solamente comen una vez por día.
¿Y cuánta plata juntó esa campaña de donación? No sabemos.
No tengo idea, pero debe haber juntado muy poca. No sé cuánto juntó.
Pero lo que te quiero decir es, Tomás, Gourmet, en definitiva, el tipo, hay un problema de Independiente, tiene que juntar X cantidad de plata. Hoy todo el mundo sabe que él se lleva el 5% y la gente sigue poniendo.
Pero ponele que juntás los 20 palos, hoy terminaste de juntar los 20 palos. Mañana, ¿quién va a dirigir Independiente?
Es quien sea, no importa.
Maratea no, los mismos que le endeudaron.
Claro.
Porque,
o alguien.
No, y no, bueno, en entonces, realidad, los mismos no, porque se supone que estos son de una gestión...
No, pero en una comisión directiva tenés más o menos 30 personas.
Si ustedes,
los cuales son independientes, debe tener 15 que pertenece a Moyano.
Pero, Gourmet, si usted me dice, o si usted supiera, o si pudiéramos saber, que la gente que no pone en Independiente pone en la causa de UNICEF, estoy de acuerdo.
Claro.
Pero no es que la gente que no pone en Independiente pone en la causa de UNICEF. ¿Entendés lo que te digo? Y por lo menos acá...
Entiendo.
Por lo menos acá...
Pero hay tanta necesidad que atender. Cada uno hace, obviamente, lo que quiere con su plata.
Claro.
A mí, si hubiese sido con Boca, no muy bien. De más está decir que Moyano debe estar descostillándose de la risa, y obviamente creo que fue premiado, honrado, bueno, no sé si en el Senado Moyano el otro día. Me parece un cambalache típicamente argentino, para mí, ¿eh?
Sí. Bueno, una opinión en contra de Maratea. Hubo alguna otra también en contra de Maratea. Gourmet, ¿qué tenemos para hoy?
Volvió la alegría, como le decía, volvió la almironeta.
¿Almironeta es la alegría?
Sí, totalmente. Y se me ocurrió, digo, bueno, vamos a hacer un homenaje a los trabajadores, vamos a hacer un homenaje al plato preferido de los argentinos.
A César Banana Porredón.
Y si ustedes van a la historia de mi cuenta de Instagram, van a entender la música incluso a la cual me refiero. No es el asado, no son las pastas, no es la pizza ni las empanadas.
Epa, loco.
Ahí la veo, luciendo seductora, implacablemente radiante, generosamente irresistible. Es como que va hundiendo, ¿viste? Cuando alguien ve y que alguien ondea las caderas arrasando la visual.
No me venga con la polenta, por favor.
Pasión, es una pasión mía.
Milanesa.
Supongo que ustedes también y nacional. Sí, señor.
Milanesa.
El 3 de mayo es el día de la milanga. Sí, sí. Y yo dije, algo tenemos que decir. Y me pregunté, ¿por qué no aprovechamos los 8 minutos que nos quedan de programa para dar algunos tips mega secretos de cómo hacer la milanesa perfecta?
A ver.
¿Estamos bien?
Me encanta la milanesa.
Sí.
¿Puedo morir a milanesa? ¿Milanesa?
Sí.
¿Cuántas milanesas comieron en su vida?
A ver, deja de pensar. Promedio 3 por semana seguro.
Y sí, por eso, sume, acumule y es un montón.
Milanesa es la única comida, creo yo, que todo el mundo podría comer todos los días sin cansarse.
Aparte no es milanesa solamente de carne vacuna, ¿no?
Eso le iba a preguntar. O sea, ahora entra como una tercera opción que hay mucho cerdo también.
La milanesa de qué.
Es la milanesa de pollo, la milanesa de soja, sí.
No, pero vamos con la carne, digamos. Sería.
Acá hice la cuenta, Gourmet. Dice 150 milanesas a partir de los 5 años, 3 por semana por lo menos. Y ya llevo comidas 7.500 milanesas.
¿Pero cómo 150 milanesas?
150 por año.
Por año.
Por año.
7.500 milanesas más o menos de haber comido.
Y no nos preguntamos con semejante consumo de milanesas cuáles son los secretos de la milanesa perfecta.
Es que mi abuela Porota se murió, que era la que hacía
No te puede pasar los datos.
No me puede pasar la información.
Acá cambio y fuera en una actitud absolutamente de servicio con sus oyentes a través de la columna, va a tener los 5, 6 o 7 mega tips para la milanesa. Comenzando ya.
Lapicera y papel, ya estamos.
Corte de carne. Tiene que tener un poquito de grasa. Lo ideal, y ya voy a explicar por qué, es 1 centímetro de espesor, ni muy fina ni muy gruesa. Perfecto. Los cortes más tradicionales, a mí me gusta la del ojo bife, pero milanesas de bola, de lomo y nalga. Bola de lomo, más barata, nalga, nunca te falla, es un clásico, ¿sí? Pelleto, hay que tener muy buena mano, pues se te va a secar. Tip número 2, amigos míos, aplasten sin temor a la carne, cada pedazo de carne, hasta que te quede más o menos de medio centímetro.
Ese martillo de madera se usa.
Exactamente, o a manopla. ¿Por qué usamos la fuerza para golpear a la carne? Porque si la carne está, como diría, adecuada o correctamente golpeada, se adhiere bien el huevo y el pan, con lo cual no se van a separar en el momento de la cocción.
Exacto, perfecto.
Y el otro tip, lo vamos a ver en la receta si tenemos tiempo, es polvoreen la carne con pan rallado antes de golpearla para que se pegue más cuando la aplasten. Pan rallado, yo la verdad que tiene que ser de buena calidad, ahí no escatimen nuestros queridos oyentes. Si le agregan algunas hierbas como el tomillo, queda espectacular, el perejil es lo más usado, el molido debe ser parejo, ¿sí? Y hay un tip dentro del tip que es: yo rebozo, ¿sí?, con pan de panko. El pan de panko es como si fuera el pan japonés. Aparte de es mejor para la salud, te va a engordar menos.
Eso, y
te
deja... anoto de nuevo, pan de panko entonces.
¿Solamente pan rallado o panko? No se puede,
por ejemplo, pan rallado panko, con K.
Está bien, también, pero digo, no se puede cereales, polenta.
No. Y preferible que no. Lo podéis hacer, pero mejor que no.
Claro.
Para el crocante.
No.
Para darle más crocancia y que para la milanesa te quede más armada y más textura, el pan con lo mejor. Y aparte, alguna maniobreta con el aceite que ahora voy a explicar.
Ok, perfecto.
El adobo, tip número 4, es, o sea, la marinación. Marínenla con ajo y perejil, que es imbatible, al vacío, unas horas, pueden ser hasta 10, y le pueden poner después un chorrito de vinagre y otro de vino blanco, recubren la carne y al final la meten en la heladera al menos una hora para que se termine de absorber.
Pará. O sea que vos ponés la carne ya con
la marino antes, estoy hablando de la milanesa perfecta.
O sea, la dejás, o sea, tenés que, no es que la haces para chicos, hay que comer a la una y te pones a hacer
la
sopa.
Si la hacemos, la hacemos bien. Okay. ¿La hago el día anterior o la hago a la mañana?
Perfecto, okay.
¿Sí? Rebozado, ¿sí? Que habitualmente se hace con huevo y pan, pero tip para que la unión sea impecable. Y de paso ahorramos unos manguitos. La mejor proporción es 100 centímetros cúbicos de leche cada dos huevos grandes. Lo batimos con sal y le agregamos una pizca de orégano, ají molido, ajo y perejil. Imbatible.
¿Cómo es? De nuevo, 100 centímetros cúbicos de leche.
100 ajo. Centímetros cúbicos de leche cada dos huevos grandes.
Okay.
Y le agregamos, lo vamos a batir con un poquito de sal, orégano, ají molido, ajo y perejil.
Ah, huevos enteros, todo, clarísimo.
Sí, por supuesto.
Ok.
El aceite, ¿por qué yo elijo el aceite de oliva, que es un cachín más caro? Es la primera elección. Pues el aceite de oliva, a diferencia del aceite de maíz o el de girasol, tiene más estabilidad cuando lo sometes a temperaturas altas. ¿Qué significa estabilidad? Que tiende a descomponerse mucho menos que los otros tipos de aceite.
Perfecto.
¿Está?
Ok.
Truco para la fritura, dos truquitos para saber si el aceite está listo para el que no tenga tenga cancha. El primero es mojás la yema, la punta de los dedos en agua, ¿sí? Y salpicás ligeramente, con extremo cuidado, sobre el aceite. ¿Estamos bien?
Sí, perfecto.
Mojo la punta de los dedos, tiro sobre el agua, espolvoreo con agua el aceite, si chisporrotea, está listo para la fritura.
Ah, eso es como,
o sea,
marca,
para meter las milanesas. Momento
el nivel
clave.
De temperatura del aceite.
Digamos. O sea, el aceite tiene que estar caliente, digamos, básicamente.
Para saber, el que no tiene termómetro, qué sé yo, hay varios truquitos, como que esté a 180 grados es lo ideal. Entonces ahí sabés que ya está a punto. El otro que tiene un poquito más de complejidad es, le metemos un pedacito de pan al aceite, lo volvemos a extraer, si está ligeramente dorado, quiere decir que está la temperatura ideal para comenzar la fritura.
Perfecto. Eso es
¿Por qué la temperatura es importante? Porque si freís a una temperatura menor, que esto que estoy diciendo, los 180 grados, que hay que calcularla, obviamente te queda, no se cocina el interior y te queda fea, te queda cruda, y si te pasás vas a quemar el exterior, ¿sí?
Perfecto.
Y para encontrar, ahora viene el momento cumbre de, bueno, tengo que sacar las milangas.
Sí.
¿Cuál es el punto? Lo anterior era el punto de fritura, ahora el punto de cocción. Tenés que mirar, otear, o sea, observar rigurosamente que la carne y el pan no se separen y que estén tiernas. Las milanesas, si las van a hacer más gruesas, dales un poquitito más de tiempo. Obviamente las milanesas son gruesas, son más rendidoras porque haces menos por cabeza, pero si son más finitas, prestar atención, porque en el momento que el pan y la carne no se separan, ¡pum!, la saco.
Sí.
Perfecto.
¿Estamos bien?
Sí, ¿tenemos? A mí el drama que siempre me pasa, no sé si es que a veces se me despega como el pan rallado, ¿viste?, que me queda medio pelada, pero claro, no la marino con tanto tiempo de anticipación.
La tiene, y acuérdese, hay que fomentar la unión y que el pan rallado esté bien ligado con la preparación que hizo antes. que si tenemos dos minutos la explico en un minuto y medio.
Explique, obvio.
¿Estamos bien?
Sí, perfecto, sí, estamos.
Recetón milanesa a la napolitana, que es la preferida de los argentinos, y es un homenaje, creo que alguna vez lo dije, a el dueño de un bodegón que estaba enfrente del Luna Park y que dice la leyenda que en el año 1950 sacó unas milanesas para la gente y como estaban quemadas, le tiró para disimular jamón, queso y tomate y a partir de ahí quedaron. Y por eso se llama el dueño José Napoli, quedaron napolitanas.
¡Qué bueno!
Qué buen dato.
Napoli, ¿sí? Napoli, yo conocí a uno de la bolsa de comercio, un Napoli, pero no sé si será.
No sé si será el mismo, pero todavía hay a la vuelta del Luna Park, sobre la valle, al lado de un garage, un bodegón que está muy bueno.
Qué bárbaro.
Ingredientes, más o menos medio kilo, 400 gramos de bola de lomo, pedile al carni que lo corte para milanga, 100 gramos de pan rallado, 3 huevos, 50 gramos de orégano, 50 de sal, 50 de perejil picado.
Perfecto.
4 dientes de ajo picado. 30 gramos más o menos de pimienta. Una cuchara sopera de mostaza.
Eso suma siempre la mostaza, ¿eh? Es como que
suma un montón.
Toque.
Mostaza, ajo.
El ajo ni hablemos.
Cebolla.
Sí, el ajo ni hablemos.
Perejil. Medio litro de leche. 250 gramos de jamón cocido en fetas, ahí también es importante, si pueden invertir unos mangos, mucho mejor. 300 gramos de mozzarella o mozzarella rallada, dos tomates cortados en finas rodajas, 100 gramos de cebolla morada, sal deluxe, 180 gramos más o menos de panceta en fetas, vamos a fritar 4 huevos, y lo vamos a acompañar con aproximadamente 1 kilo de papas fritas.
Qué rico,
qué bárbaro.
La verdad que
sí. Y después nos tomamos un sertal,
No, un planazo, milanesa napolitana con papas fritas.
No, además ahora viste que está en invierno también.
Sí, sí.
El otoño, viste, los días
es
fríos.
Que el napolitana es ideal para esta época. Después en verano te cae.
No voy a llegar a contar las papas fritas perfectas, que alguna vez lo contamos, pero lo dejo para otro momento. Preparación. ¿Estamos bien?
Sí, perfecto.
Paso 1, mezclamos la leche con los huevos, la mostaza, el orégano, ¿se acuerdan los condimentos? La pimienta, la sal, el perejil y el ajo picado.
Perfecto.
Y vamos a batir unos minutos, yo bato con el tenedor, no hay problema, hay que batir muy rápido, hasta lograr que la preparación sea bien homogénea y reservamos. Paso 2, como dije hace un par de minutos, vamos a espolvorear con estilo, es decir, tirar un poquitito apenas la carne con pan rallado y la vamos a golpetear con un martillo o con un vaso, ¿sí? Hasta lograr, o con el puño, hasta lograr un espesor de más o menos medio centímetro de cada milanga, ¿sí? Vamos a poner, paso siguiente, la carne, la rodaja de carne en la mezcla que hicimos en el paso 1.
Sí, señor.
La metemos ahí adentro y la vamos a pasar por el pan rallado o por el pan de panco una vez.
Me encanta.
A mí me gusta hacer balotage, o sea, dos veces vamos a ir de vuelta la mezcla de huevo, leche, etcétera. La volvemos a pasar y lo volvemos a pasar por el pan rallado.
Sí, señor.
¿Está bien?
Perfecto.
Y ahí, cuando el aceite está, ¿se acuerdan? El abundante aceite que pusieron, está a la temperatura perfecta, la metemos, vamos metiendo las milanesas.
Para aclarar algo, el aceite tiene que tapar toda la milanesa, tiene que envolver la milanesa entera.
El aceite tiene que envolver la milanesa, correcto.
No, es que la das vuelta a la milanesa, tiene que envolver.
No, la pongo una vez. La milanesa la sumerjo, es como si fuera un cuerpo inerte en el agua y que después sale a flotación.
Perfecto, ok.
¿Sí? Último paso, retiro el aceite y la coloco en una fuente con papel absorbente para que el excedente de aceite se corrija. Y después sí, metemos las milanesas en una fuente para horno precalentado, 180 grados o 200 grados, le metemos arriba el jamón cocido, la mozzarella rallada, arriba el tomate, y on top, arriba de todo, la panceta y finalmente la cebolla, que me olvidé decir que tiene que estar previamente salteada. Si la quieren caramelizar, mucho mejor. Recuerden que la cebolla caramelizada es saltear la cebolla con una cucharadita de azúcar, ¿sí? Y un poquitito de aceite. La llevamos al horno, esperamos unos 10-15 minutos que se gratinen, que queden bien gratinadas.
Que se derrita la, prácticamente.
Hicimos los huevos fritos aparte y los ponemos arriba de las milanesas.
Al lado del carnet de Medicus.
Exactamente, y se van a cortar con cuchara de forma apoteótica e inolvidable.
Espectacular, espectacular.
Acá Tavo, un mensaje nos manda Tavo. Aguante la mila, y sí, cómo no aguantar, vamos, Tavo. Gracias por escuchar.
Pones el pancito, cuando creo que alguna vez contamos también de cómo hacer el huevo perfecto, pero sí. Si quieren la próxima, las papas fritas y los huevos fritos.
Qué rico,
perfecto,
para hacer la milanesa bien a caballo.
Las papas fritas a caballo, exacto.
Gourmet, sos un genio.
Así es, amigo.
Hoy es tremendo, tremenda milanesa. Bueno, Gourmet, querido, muchas gracias.
Abrazo grande a todos. Abrazo grande. Y bueno, felicitaciones. Le quería dedicar el campeonato a la gente que me quiere.
Sí, felicitaciones por la por la amistad que tiene con el detective de canciones, que llevó a interpretar a Banana por Redón. Como
cuando gane el otro. Sí, sí. Lauti se fue del estudio, ¿no? No soportó la victoria.
No, está tratando de interpretar. De conectar la canción de César Banana Porredón con Los Mártires de Chicago.
Claro, no, porque es increíble. Ves, habla Gastón y el Gourmet me trae a mí siempre. Es una cosa de loco.
No, porque no intervino. Pensé que como no puedo ver, pensé que a lo mejor se había alejado raudamente del estudio.
Claro, tal cual. Soy María Casán.
Gourmet, te quiero mucho. Abrazo
grande. Abrazo grande, igualmente, amigos.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Vos sabés, sale que... qué rica la milanesa con...
Olvídate.
No, ¿sabés lo que me dieron ganas?
Podemos vivir a eso,
hice,
¿no?
Hice una asociación ilícita, diría, que fue... hablaban de eso y me dio ganas de ir al cuartito a comer la pizza de... ¿Viste la Napoli? La pizza del cuartito llena de aceite y morir. O sea... Morir, ¿no? Una buena pizza.
Pizza, otro tema que también podría vivir a pizza y a...
No, pero
a
todo. Si tuvieras que... Tu última cena, no. Tu última cena. Decir, bueno, morfo y muero.
Del Fortín.
No, no, pero ¿qué te gustaría comer en tu última cena? Me gusta esa. ¿Cuál sería tu última cena, no?
Sí, yo lejos del asado, o sea, no elegiría asado.
Mirá. Nah, yo tampoco.
No, no, yo tampoco, ¿no?
No, no, y sí, yo voy por pizza. Pizza me encanta.
Yo haría una entrada de sushi como para acordarme.
Oh, bueno.
No, una entrada de sushi.
Claro, que o después, sea, la cena, no la comida.
Esperá que se le cayeron los billetes a Gastón.
No, bueno, es la última cena, boludo. Después, después.
Me di vuelta, Gastón, tenés razón.
Dos porciones de pizza de mozzarella o tres del cuartito. Es la última cena. Cuatro porciones. Llena de aceite, después una milanesa a caballo.
¿Pero dónde entra?
Es la última cena.
Pero no es lo último que comprarías, es la última cena.
La última cena, estaría morfando desde las 8 de la noche hasta. Y después, finalmente. Dos panqueques con dulce de leche. Dulce de leche es puro, sin azúcar. Y ahí escribir, les dejo esto. Le dejo la cuenta, no, le dejo la cuenta a Alex Knows.
Gracias por tanto, perdón por tan poco.
Esa sería mi última cena así, feliz. ¿Vos?
Yo te cambio... Bueno, dale vos la última.
Yo de entrada, no sé, es muy parecida, ¿eh? Es muy parecida.
¿Una empanadita de algo? Es
que eso. Yo empanada frita. Entrada, una empanada frita de carne a cuchillo.
Vas a morir, así que puedes pedir dos.
Por eso. No, una sola para no llenarme.
¿Querés
no,
morir
yo
delgado?
Estoy pensando. No, yo estoy pensando.
¿Quieres morir flaco?
Claro. No, no, estoy pensando en comer todo.
Vale, vale.
Después, sí, voy ahí. Voy por yo dos porciones del Fortín de fugaceta rellena. Y termino con una milanesa del antojo. De panceta, de lo que venga. Sí.
Y de lo postre que tenga algo.
Y postre uno es... un panqueque de manzana quemado al rum y el otro de una cosa de lemon pie, de esos shots de lemon pie que se usan en los 15, eso.
Muy
eso,
bien. Eso ¿y usted, Alex Knows?
Yo te cambio la entrada por una picada.
Bueno, de Roncevalles, un abrazo a la gente de Roncevalles.
Están queriendo poner un manguito en cualquier momento, ¿eh?
¿Sí?
Estamos trabajando en ello. Pero,
pero qué manguito, que trae una picada.
No, manguito está bien.
De cualquier manera.
No, una picada.
Picada. O sea, poneme salamito.
Le voy a tirar para su Instagram al gourmet del fin del mundo. Le pregunté, ¿cuál sería tu última cena?
Bueno,
está buena esa pregunta.
Bueno, después, sí, voy con la pizza. Sí, dos porciones. El Fortín es para comerla ahí. O sea, que tendría que comer y irme a otro lado. Comer,
claro.
¿Viste? Y seguir en otro lado. Claro. Porque el Fortín, no sé, pero yo más que Garrín, diría yo.
No, yo el cuartito.
Bueno,
cuartito
elige
su pizzería favorita.
Con aceitunas negras sin carozo.
Yo voy Guerrín, mozzarella, que es impresionante.
La mozzarella.
Fuerte al medio.
Sí, pero bueno, estamos para reventar, ¿no? Y después sí, con la milanesa napolitana con papa frita, lo que tiró el...
Y dos huevos fritos que se derraman arriba.
¿Hechos por Silvina o...?
Sí, lo tiene que hacer Silvina.
Ahora, mejor...
¿Cocina buenas milanesas, Silvina?
Sí, sí.
Mejor que mueras ahí, porque bueno, si no vas a ser el gordo...
Un panqueque que sería para el final, pero te digo, el final sería panqueque quemado al rum con una bochita de limón. Y anterior a eso, una porción... de queso y dulce.
Queso y dulce.
El famoso vigilante.
Dulce de
vigilante.
Membrillo.
¿Ya sabes qué le estoy haciendo últimamente?
No, de batata.
Con los dos juntos.
Epa, porque no me puedo terminar.
Y no es la última cena.
Qué tibio. Eso es de tibio.
Decime que no con los dos al mismo tiempo, digamos.
Sí, pongo los dos.
Sándwich. En el medio.
Queso,
arriba batata y arriba.
Yo pensé que era un gordo, boludo. Con razón haces tanto gym.
Y bueno, claro.
Le voy a pasar eso gratis al gourmet de fin del mundo. Y dice, qué buena encuesta. ¿Cuál sería tu última cena? Qué buena.
Me gusta la humildad de Gastón. Tengo que ganar. Qué buena encuesta.
No, pero cosas. Es buena encuesta. Aceptalo. Aceptalo.
No, está bien. Pero suena raro que lo digas vos, pero yo lo acepto. Está bien, no pasa nada.
Bueno, chicos, lo que viene del programa es muy lindo, pero yo les quiero recomendar, porque no hablamos con la chica cine hoy, una película que no se la pueden perder, que se llama Siete Prisioneros. ¿La vieron?
Es película, estamos hablando.
Una película, se llama Siete Prisioneros.
Anota, Silvina.
Brasilera. Son unos tipos, la spoileé un poquito nada más, son unos tipos que viven en un pueblo pobrísimo y van a la ciudad a hacer guita. Y los llevan, ¿viste? Cuando te sacan el documento, etcétera, y te dejan ahí esclavizado, siete prisioneros. Buena, 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 y ahí van a entender por qué esto de del comunismo, la propiedad privada, todo, porque está muy buena, porque está tratada de siete tipos pobres.
¿En Netflix?
Netflix. Yo solo Netflix, porque nunca aprendí a tengo todas, porque mis hijos me hacen gatillar Prime, no sé qué carajo, sí, sí. Y no tengo fútbol, que me encantaría tener. Tengo que verlo en fútbol libre, ¿viste?
Sí, colgarte.
No, ¿viste? No da. Bueno, y después una serie que se llama Bronca. Mírenla, okay. Bronca.
Y aprovechamos este segmento series, Chicacine, para recomendar, para recordarle a la gente, no sé si recomendar pero no la vi, pero recordarle a la gente que la semana pasada en realidad, se estrenó la de Fito Páez, El Amor Después del Amor.
Con mucha polémica.
Es muy, ¿sí?, franelero Lauti. Lauti, sí. Primero yo pensé, digo, este chico va a andar porque es inteligente, qué sé yo. Después fue como...
Después, ¿viste?, se dio cuenta que no.
Y ahora es como una estrella, ¿viste? Él absorbe y dice, ¿con quién me conviene estar aliado? Y con Fito Páez. No voy a estar aliado con... Siete Prisioneros, que es una película de brasilera. No. En cambio, Fito Páez, capaz que alguien escucha, ¿viste? Dice,
y se le escapa una moneda, claro.
Cae una moneda. Fito Páez, El Amor Después del Amor.
Sí.
Es gracioso que lo haya hecho, porque el amor después, hubo varios amores después de ese amor,
bueno,
¿no?
Sí. Pero se generó una polémica, que lo estaba escuchando con ¿cómo es la pareja que fue de Fabiana Cantilo? Gracias, Richard.
Cecilia Roth.
No, pero Fabiana Cantilo, que se quejó de que como que le dieron un sentido de su vida que no era la que él ya creía o...
¿De Fabiana Cantilo o de Fito Páez?
No. O sea, ella reconoce, o sea, termina discutiendo como que no, la vida de ella no es lo que pasa en la película.
Bueno, no es ficción.
Está bien, es ficción. No, más
Fabiana es ficción. Fabiana.
No, más o menos. Imagínate que hacen una vida tuya y no te gusta. Dicen, no, era un chico que lo único que le interesaba era el dinero, ¿viste? ¿Qué sé yo?
No, pero ahí tendrían razón. No, pero sí, es verdad, es verdad, verdad.
Me gusta la honestidad brutal. Acá llegó un mensaje de Aldo. Gracias, Aldo. Dice, contento por la entrevista. Aclara. Que no tiene conocimiento de la, o sea, sabe que hubo una discusión entre ellos, entre Pergolini y Ari Paluch, pero no tiene conocimiento como para ponerse a hablar sobre esta cuestión.
Nosotros empezábamos a tirar fruta antes que...
Era algo público. Y dice, aprovecha para recomendar en HBO la película 9 días, que es muy interesante. Chicos, Emiliano Lucía y Paloma, quiero mi contraseña de HBO, de Prime Video, de Amazon. Tengo de todo, pago todo. Igual. ¿Viste? En mi cuenta sale todo y no puedo ver nada. Porque dice, no, papá, estamos viendo, ¿no? Que dicen, hijo de puta.
Aprovecho que estamos en momento serie... no,
serie película.
No, no me sale. Coso de streaming. Plataforma de streaming, hacer una denuncia a todas las otras que no sean Netflix, que no puede ser que no repliquen lo que hace Netflix. El Netflix es perfecta y las demás son muy malas, son muy incómodas de ver. Los subtítulos se ven raros, se ven mal,
Netflix es superior.
Netflix es superior, no es amigable con el consumidor las demás para verlas. A mí, son igual, raras.
Estás
no
hablando en la mesa equivocada porque Alex Knows no necesita subtítulos.
No.
Él escucha en inglés.
A fin de año te voy a dar una sorpresa.
Ah, surprise.
Una sorpresa. Voy a cantar en inglés.
Opa. ¿No podemos hacer un anticipo ahora? Sí. Pero vas a cantar. Vas a cantar.
No, me estaría auto boicoteando, ¿viste? Bueno, que no es boicoteando.
Tenemos 2 minutos para un tema polémico.
Sí.
Y quiero que haga una investigación, Tincho y o Lauti.
Tincho.
Salió, no, escucha esto.
A ver.
Hay una aplicación que se llama Almaya.
No la conozco.
Bueno. Anótatelo porque es el futuro.
Alma es, como el alma.
Alma ya todo junto. El principio del fin, para mí. Vos cargás, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sin nombrar personas para no, porque es sensible, pero vos tenés un montón de información de una persona, inclusive tuya, que se va gestionando y articulando y cargando en tus redes, en tu Google, en tu manera de escribir, en todo lo que vos haces. Ahora además podrías poner cosas tuyas, tenés fotos, etcétera. Y vos generás, Alma ya genera a esa persona. Por ejemplo, bueno, no quiero poner personas mías, pero el general Perón, o alguien más cerca, o Borges, o ¿cómo se llama este cantante? O Cerati. Cerati, que tenés un montón de videos, un montón de fotos, un montón de canciones, un montón de expresiones de él, claro. Entrevistas, todo eso. Y el ejemplo del tipo era terrible. Le pregunta, dice, che, mamá, le dice, ¿cómo se llamaba esa canción que cantábamos juntos? Y la máquina, con la cara de la madre, con la figura de la madre como un video, o sea, como si yo viera hoy a mi madre que falleció hace unos años, me contestara y me dijera, no, cantábamos, esto es real, Garganta con Arena. Y la canta, con la voz de ella y con el coso. Tremendo. Empieza a ser el camino a la inmortalidad. Porque claro, vos, claro. Imagínate que, eso es lo que hay hoy, imagínate que vos cargaras tu propio futuro.
Porque ya vas cargando un montón de cosas.
Vas, ¿sabes? Cargando y además cosas que quizás tus hijos no saben, lo que fuera, viste que vos pensás que tus fiestas, digamos, de lo que fuera.
Clandestinas.
No, digo, por ponerte un ejemplo así. Y vos cargas eso y en el futuro pudieras, te digo, che, papá, qué sé yo, y tus hijos.
Muy bueno.
O además, a una edad tuya. Imagínate vos te cargaras ahora y a los 70 años te hablaras con vos de 55. Bueno, quiero investigar eso y me parece. Paloma está,
se nos está yendo
Paloma dice que esto se va todo en el carajo, porque además vos quedás atado a la gente. Pero bueno, vamos con un poco de acción. ¿Está don Catalino?
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas noches, Catalino. ¿Cómo dice que le va?
Muchachos, ¿cómo andan ustedes?
Yo escucho su voz, y ya me alegra el corazón, Catalino, así se lo digo.
Pero le agradezco infinitamente, che, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo está todo?
Muy bien. Vale. Catalino, no sé qué tajo preparado hoy, pero yo tengo una pregunta antes de que empiece con sus temas. Estamos hablando.
Pero dale, tranquilo, nomás no hay problema.
Estamos hablando de cuál sería su última cena, ¿no? Mi última cena era un poquito de sushi, tres porciones de pizza de cuartito, de mozzarella, una milanesa con papa frita y huevo frito regada, y moriría finalmente con dos panqueques de dulce de leche y dejaría ahí mi testamento, ¿no? Adiós, mundo. ¿Usted cuál sería la última cena de Catalino?
Y mira, mi última cena sería un asadazo, che.
Vamos, bien, asado. Bien. Asado
bien regado, viste. Y ahí sí que no me preocupo de tomar vino, los locos, viste.
O sea,
que me muera sin saber, viste, que me estoy muriendo porque del pedo que me agarro, viste.
Pero asado, ¿qué le gusta del asado en particular? ¿Mollejas, así?
Cortamos al medio, viste, y hacemos la ventanita esa que le llama, viste. Vos agarrás el ay, se me fue
el vacío, ¿viste? El costillar, sí.
Y el centro del costillar lo hace cortar así, ¿viste?
Ajá.
El carnicero mío, cuando yo le pido eso, me dice, vos querés Hollywood, me dice.
O sea,
entonces corta el medio ese así y ese te come como si fuese el corazón del costillar, claro, ¿viste? Se llama ventanita.
Qué rico, qué rico. O sea que no tendría que ser, si es el asado de la última cena, no tendría que ser en lo de Alfredo, porque ese es un asado medio pobretón, me dijeron.
¿En serio? No.
¿Lo sirve abundante? No, me dijeron que a veces...
No, mira, yo he comido de todo tipo de comida en muchos lugares que he estado en el mundo, ¿viste?
Sí.
Pero la comida de Alfredo no la probé nunca todavía.
Está bien, bueno. O sea, no sería el asado del fin del mundo. ¿Cómo anda, Catalino? ¿Dónde anda usted?
Pero re bien, estoy acá en Córdoba, estoy.
Epa, Córdoba. What's happening in Córdoba?
Sí, me vine acá a un pueblo, tengo un primo mío que, viste, que se dedica a contar cuentos y hace esas cosas, y me vine para acá al pueblo. Pará, que chiste, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Che, ¿cómo se llama el pueblo tuyo?
¿Cómo dijo?
Villa Rumipal estoy.
Villa Rumipal, estuve ahí.
Villa Guillermina, no, Villa Rumina de tú.
No, Villa Rumipal. Está pegado al embalse de Río Tercero por ahí.
Sí. Villa del Dique, medio ahí cerquita.
¿Y qué,
Claro, por ahí sí está. Sí, sí. Es precioso de tocar. Está buenísimo.
Ahí son muy de cuentos, ¿no? Los cordobeses, ¿les gustan los cuentos?
Y claro, yo tengo este primo mío que justo tenía un festival y tenía contado unos cuentos. Me dice, veniste, Catalino, qué sé yo. Entonces me agarré, me vine a ver los locos este, el negro Benítez, le dicen, viste, ajá, porque es pariente mío.
Mirá,
por parte del padre, viste, porque claro, yo soy Benítez Villalba, viste.
Claro, sí, está muy bien. Villalba era su madre, entonces.
Claro.
Ah, perfecto. Y este es padre.
Y Benítez, este, el negro este, es hijo de una hermana de mi papá, negro este.
Ah,
personaje.
Muy bien, muy bien. ¿Y tiene algún cuento así o se puede, no, cuentos que no nos manden cartas, documentos?
¿Quién es este negro Benítez?
Sí.
Sí, si querés te lo paso un rato.
Sí, sí, pero adviértale. Avisale
cuando te tenés que cortar porque no te termina más este.
No, pero no me cuente, que no cuente cuentos fuertes, dígale, que estamos que hay un público variado acá. A ver, pásemelo.
No te asustes, si este más o menos anda bien. Pará un cachito, ven. Che, negro, ven acá. Voy a contarle un cuento acá a los muchachos.
Ahí está.
Medio petulio que salió.
Está bien, de este viño.
No, está negro. Hola.
¿Qué hacen los picantes ahí? ¿Cómo andan los muchachos?
Bien, señor Benítez, mucho gusto. Gastón Yarjura te habla.
Decime, negro, Benítez, ¿qué iba a decir, señor Benítez? No, manéjate tranquilo, loco. No, picante, usted me dijo Catalino, ¿no?
No, negro. Nosotros queríamos escuchar, sabemos que va a competir en un concurso de cuentos y queríamos saber si puede contar algún cuento.
No, yo no compito en concurso de cuentos. No, ando contando cuentos por los clubes, por acá, hace rato que estoy contando cuentos, ¿viste?
Ah, okay.
Me cargaba Catalina y si uno festeja el día del trabajo porque uno labura, conta cuentos, si no labura, me
dice.
Como un negro que andaba acá, nosotros tenemos un negro vecino que, viste, el negro care nada, ¿viste? Y dice, negro, estoy triste, dice, porque yo no laburo, dice, y no puedo festejar el día del trabajador, ¿viste? Ajá. Y le dice un amigo, dice, escúchame, si vos festejas el día de los enamorados, dice, un recórnudo sos vos.
Es verdad.
Claro, tipo, sabes, esto sin problema, pero uno podía festejar el día. Pues sabes que hace poco estuve en Mar del Plata yo.
Ah, ¿sí? ¿Y cómo le fue? ¿Qué hacía?
Nada, me fue bien, y andaba caminando por la playa, y se había dado una chica, ¿viste? Viste que sale los bañeros para allá, la traen para acá, la traen para allá, y yo estaba mirando, no había visto nunca eso.
Ajá.
Y la había puesto contra la playa, ¿viste? Ahí nomás cerquita el agua, y le tiraban para arriba, le tiraban para abajo, ¿viste?
Ajá.
Y le salía una bocana de agua impresionante, pero estuve como 10 minutos así.
Pobrecita.
Y se arrima un tipo, ¿viste? Y le dice, muchacho, dice, corra lana ahí, dice, del agua, dice, porque si no le... porque si no va a ser imposible, dice que... Y entonces la corrieron unos metros y le empezaron a hacer así, ya se empezó a recuperar, ¿viste?
Ajá.
Y le pregunta un tipo, dice, ¿usted es especialista de así de bañeros? No, dice, yo soy ingeniero de ingeniero de hidráulica, dice. Si no le sacaban el culo al agua, imposible, dice. Que si sacan, no.
Nadie encargaba agua, cargaba por poco.
Claro, era imposible, le hacían, parecía una bomba la mía, claro, le ponían así, sacaba agua por todos lados.
Pobrecita. Bueno, o sea que le fue bien en Mar del Plata. ¿Y usted se vive de esto? O sea, ¿la gente le paga por escuchar sus chistes?
Claro, así, depende, si hay alguna sociedad, beneficencia, viste, voy gratis, en otro lado voy. Ah. Estuve en el pre-Coquín, después estuve en el pre-Villa María, sí, todos los pre tuve, ¿viste? No tuve nunca, no pude. Siempre pre, todo pre lo mío.
Bueno, está
bien.
¿Sabes
que había un viejo acá, la semana pasada había un viejo que había sacado la perra, ¿viste? En la plaza, porque viste que los viejos andan desesperados, que no quiere que la perra le quede preñada, ¿viste?
Sí, por supuesto.
Y el viejo había descubierto que le ponía un poquito nata alrededor, viste, de largo de la perra, viste, y los perros olían y se iban.
Claro.
Y entonces la había dejado suelta la perra, y vino una vecina y le dice, cóchame una cosa, dice, déjate la perra suelta, Dice, porque le puse nata. Y se empezaron a reunir los vecinos. Pero, ¿cómo nata? Sí. Vieron los perros, le huele que tiene nata. Y dice, sí.
Y se van.
Y viste, y se agarró. Pero mira qué bueno. Que por ahí salta un negro y dice, che, loco, fíjate que la perra tuya se quedó sin nata porque te la están trayendo el remolque. Estamos... Había subido una mujer en el colectivo, viste, que en los colectivos están apretados como pedo visita todo, viste.
Sí.
Y estaba la mujer y lo mira el de atrás y le dice, señor, dice, ¿usted qué está haciendo? Y el tipo le dice, nada. Y bueno, dice, córrase, deje otro.
Ah, bueno, eso está bien. Está bien esa mirada, porque uno siempre piensa a veces que capaz que alguien quiere. Muy bien, ¿eh? Y usted está todos los clubes de Córdoba, aquí, ¿cómo es el...? Tiene redes sociales.
Ah, andamos donde nos llaman, viste, uno se va haciendo conocido, viste, a veces va a contar cuentos por un asado acá.
Ah, bueno, está bien, eso es un...
Si no pasa la gorra, es
mejor que te paguen, es mejor el asado que te paguen.
Y sí, obvio. Y admira...
Así que dice, nada, lo pasamos bien.
Admira algún...
Tiene que venir un día acá a Villa Rumí, para el extraordinario esto.
Voy
es
a ir. Mundo. Vamos a ver, ¿usted admira algún humorista en particular? ¿Quién le gusta Olmedo? ¿Imita a alguien?
A todos, me gusta. El Negro Álvarez es un amigazo mío, ¿viste? Lo conozco de toda la vida. Bueno, el negro Álvarez, el Flaco Pailo, ¿viste? No, son re grosos los negros, son macanudos, sencillos, ¿viste? Aparte, no son ninguno grande.
Sí,
no. La decir, bueno, el maestro de todos nosotros, ¿eh?
Claro,
ahí sí. Te tenés que parar, sacarte el sombrero. Y pisa descalzo donde pisa el Andesina.
Sí, la Andesina es un grosso.
Un tipo extraordinario, un tipo que nace uno como Messi.
Claro, es un genio.
Y Don Benítez, y medio le sale...
No me diga Don Benítez.
No, el Negro Benítez, ese Negro
Benítez.
Tranquilo.
¿Qué opina del que hace humor político? Por ejemplo, a Luis Juez, que también vio que se pone a un acto político y tira chistes y entra por ese lado también.
Y porque la forma del cordobés, viste, claro. Él habla como si estuviera hablando en la casa, qué sé yo, viste, si le ocurre, tiene la chip y la tira, viste, qué sé yo, y no sé si le da rédito político o no, capaz que ni lo hace a propósito el tipo, viste,
le sale,
es claro. La impronta que tiene, viste.
Mirá,
porque
vos.
Acá vos, viste, estás contando cuentos todos los días, que soy chiquito,
claro, sí,
cualquier cordobés, viste, bueno, te sabe 10, 12 cuentos, viste, una cosa, pero mínimo.
¿Usted hace cuentos de político o no?
No, nosotros no hacemos nada. Yo cuento. Dice que había un negro que dice que fue al médico y le dice, mire, doctor, vengo, dice, porque tengo un problema. Dice, vivo teniendo gases. Dice, me molesta. Dice, tengo un problema terrible. Dice, donde esté, dice, me tengo que estar tirando los gases porque si no, exploto. Lo que tiene de raro, dice que tiro los gases, pero no tiene un olor, dice.
Ah, inolor, eso está bien.
Acabo de tirar uno, dice. Y estoy acá hablando con usted, pero es una cosa que me pasa permanentemente. Y el médico dice, mire, dice, lo vamos a tener que operar, dice. Dice, usted dice, opérame los intestinos, no, de la nariz, lo voy a operar, dice, la puta que la pague.
Está muy bien.
Y una vez iban a hacer unos tipos en un viaje, viste, había contratado para hacer un viaje de turismo, y resulta que estaban todos reunidos, viste, gente conocida que habían pagado, viste. Y venían caminando dos ciegos, ¿viste?
Ajá.
Vestidos de piloto los ciegos.
Muy bien.
¿Viste?
Qué peligro.
Iban los cieguitos así, ¿viste? Y claro, los tipos dijeron, qué peligro. No, mose mierda, ¿cómo van a manejar los ciegos? Y lo agarran, lo llaman al tipo que había encontrado y dicen, loco, escúchame una cosa, estos son los pilotos del avión como nosotros. Dice, pero querido, hemos conseguido estos pilotos, son los mejores que hay en Latinoamérica, estos tipos. Tienen una sensibilidad, porque lo que no tienen en la vista lo tienen en el oído, en todo. Dice, una cosa impresionante. Olvídate si te tienen como 500 viajes.
Mirá vos.
No lo convencieron a los tipos, ¿viste? Bueno, dice, está bien, si tendrás razón, el tipo debe conocer. Se suben arriba del avión y arranca el avión, ¿viste? Y a todo lo que da...
Epa.
Y no levantaba vuelo, y ya estaba por llegar a una calle, viste, una avenida que tenía una autopista ahí, y la gente entró, lo grito, viste, y dice, ¡para, que nos vamos a matar!, viste, una desesperación, y el avión levanta vuelo.
Epa.
Y un ciego le dice al otro el día que no grite, hermano, vamos a hacer mierda.
Muy bueno.
Bueno, médico. médico le dice a la abuela, le dice, abuela, dice, salió la operación que le hicimos en el oído, es un éxito. Y la vieja le dice, ¿qué? Que mañana la vamos a operar de vuelta.
Está muy bien. Benítez Negro.
Así que bueno, así la cosa, así que levanta el humo, loco, porque si no, ¿sabes qué?
Nos matamos.
Te tiene que matar. Nah, que joder,
el aclaro, el aclaro.
Negro, querido, muchas gracias. ¿Está don Catalino ahí para despedirnos?
Sí, acá te paso con Catalino, espera un cachito.
Gracias.
Chao, muchachos, un placer estar hablando con vos.
Muchas gracias.
Un abrazo, Negro, abrazo.
Qué grande, los chistes.
Hola.
Hola, Catalino, ¿cómo le va?
¿Qué? Todo tranquilo, estuvo bien el Negro, ¿viste?
Muy bien, un grosso, muy bien, Catalina, lo felicito.
Es un primo mío, ¿viste? La verdad que es un capo el tipo, ¿viste?
Sí, la pasamos muy lindo. Que además un humor, cosa,
¿Tenés un minuto? Sí. ¿Tenés un minuto de tiempo?
Sí, sí, un minuto,
que
sí.
Que estamos ahí.
A ver, ¿cuánto tenés? Un minuto, me te voy a leer una cosa que escribieron los muchachos acá para el día del trabajo, ¿viste?
Dale.
Es rápido,
Dele.
Y dice así, mirá. Un acto de subversión. Escribí la verdad utilizando las balas de la lengua. ¿Cuánto avanzó el mundo? ¿Cuánto aprendimos sobre la obligación y el discernimiento de ver la realidad y de valorar y respetar el trabajo en su más ínfima y trascendente manera de vivir como medio de mejora? La revolución industrial fue eso, desandar y aprender camino. En el medio, desde esos tiempos a estos, 16 horas de trabajo entre hombres, mujeres y niños, magros pagos y cuánta vida gastada quedaron a la vera de las máquinas, grandes protagonistas del desarrollo. Cada primero de mayo es bueno recordar para poder entender dónde, cómo y por qué estamos a casi un siglo y cuarto con la misma y más sofisticada protesta, menos hora y más salario. Aquellos primeros luchadores de todo el mundo, pero reflejados en la masacre de Chicago, despierto hoy dirían que es totalmente impensado el avance y la calidad del trabajo. No en todo el mundo, hay seguramente una gran deuda aún. Solo mirar el futuro cercano y entender que miles de robots están esperando ansioso su turno de ingresar ahí como amenaza latente. El mundo y el trabajo estarán nuevamente ante un nuevo desafío. Lo leí el otro día, ¿viste? Y me pareció bueno para compartirlo con
ustedes. Muy lindo. Muchas gracias, Catalino. Muy bueno, que nos están corriendo.
Un abrazo a todos ustedes. Disculpen todo el tiempo que le robo, muchachos.
Gracias. Chao. Muy lindo. Ya nos estamos yendo, ya está la gente de Agenda Semanal. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos, como siempre, el martes que viene en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.